Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Aseguran que el gobierno incumple su promesa de incrementar la canasta básica en diciembre.
ONG de Derechos Humanos denuncia al menos 300 acciones represivas en noviembre mientras La Habana se sometía al examen periódico de la ONU.
México suspende las deportaciones y traslados de migrantes por falta de fondos.
Anuncia Israel breve pausa cerca de la frontera con Egipto para garantizar distribución de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza.
La justicia española investiga a dos agentes por presuntamente filtrar información a Estados Unidos.
La cubana Tania León es la primera mujer que gana el 19º premio SGAE de la música iberoamericana.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, 12:01. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias, como siempre con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este martes 5 de diciembre de este año 2023. El equipo que estará acompañándoles, el ingeniero de sonidos Juan Pendas. Nuestra productora Patricia Martínez. En la sala de redacción está Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui. Y frente a los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Iniciamos ya con noticias que nos llegan desde Cuba.
Autoridades cubanas incumplieron la promesa de entregar en su totalidad la canasta básica correspondiente al mes de diciembre, según testimonios de los afectados. Tomás Cardoso tiene esta información.
Cubanos residentes en varias provincias de la isla aseguraron a Martí Noticias que el gobierno incumplió la promesa que hicieron de entregar la canasta básica íntegramente el 1 de diciembre. Un alto funcionario había comparecido a la televisión cubana asegurando que serían entregados durante el último mes del año el arroz, los chícharos, el café, azúcar, sal, aceite, huevos y el aseo. Desde la ciudad de Pinar del Río, el activista José Rolando Cázares destacó que hay problemas hasta con la leche de los menores.
Está cerrando el año con el atraso a la canasta básica. Le deben el aceite a los consumidores desde octubre. Con la televisión dicen algo y la realidad es otra.
En La Habana, el periodista independiente Vladimir Turró informa que hay incumplimientos, además de los alimentos, en otros sectores.
La situación del aseo también es difícil. Solamente recibimos un jabón de lavar cada 4 meses y además sin medicina.
Juan Alberto de la Nuez, en Aguada de Pasajeros, advirtió.
El mes de noviembre aquí en Aguada faltan 2 libras de arroz. Todavía no han iniciado la venta de los mandados los magos. En este municipio ya estamos a día 4. El desabastecimiento continúa.
En Santa Clara aún se deben 3 libras de arroz del mes de noviembre. Además, por meses no ha llegado el café, el aceite y otros productos. Comentó el periodista independiente Guillermo del Sol.
Fue grande el esfuerzo que hicieron. Te había dicho azúcar y sal, fue azúcar nada más. Aquí nada más quedaron 3. No se sabe cuándo llegue el barco de arroz.
La escasez es total en Guaro, en el municipio de Mayarí, en la provincia de Holguín, apuntó Teresa Miranda Céspedes.
Para la represión, es para lo único que tienen recursos. El pueblo muerto de hambre, lleno de todo tipo de calamidades, sin medicamentos. Ya tú sabes, asfixiado, hasta que Dios quiera.
Desde la ciudad de Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera concluyó que será un fin de año negro.
Hasta ahora, en este momento, sencillamente 4 libras de azúcar aquí en la parte sur de Guantánamo, no hay más nada, es realmente un desastre.
El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Ajeta Bascal, enfatiza que no cesa el hostigamiento contra los agricultores independientes.
2 libritas de arroz por la bodega, el resto del mes tenés que estar comprando a 150 y a 160 pesos el arroz y a 500 pesos una libra de frijoles.
Durante su participación en el espacio televisivo Mesa Redonda, el jueves 16 de noviembre, el viceministro primero del Ministerio de Comercio Interior, Giovanni Pupo, expresó.
Los productos de la canasta familiar normada, que son los que suscitan mayor inquietud dentro de la población, por supuesto, generan grupos de incertidumbre, de estados de opinión. Por tanto, con los arribos que debemos recibir, garantizamos los consumos de diciembre.
Tomás Cardoso, Martí Noticias.
El Observatorio Cubano de Auditoría Social acusó al conglomerado de los militares cubanos GAESA de apropiarse de casi 70 mil millones de dólares derivados de las misiones médicas en el extranjero en poco más de una década. En su informe Cuba, el saqueo de GAESA a la seguridad sanitaria, la organización precisa que los 69,8 mil millones de dólares obtenidos entre el 2009 y el 2022 de los salarios de los profesionales sanitarios en el exterior nunca fueron invertidos en el sistema de salud pública como se había prometido. Los investigadores aclaran que no es posible saber dónde fue a parar el dinero, pues GAESA no es auditada por el Estado ni por el Ministerio de las Fuerzas Armadas.
Según cálculos realizados por Havana Consulting Group, Cuba ha recaudado 108,5 mil millones de dólares por salarios del personal sanitario en el extranjero. Informes de la ONEI indican que en ese mismo periodo de tiempo se invirtieron un total de 1,7 mil millones de dólares en el sector de salud pública y 24,2 mil millones de dólares en la construcción de nuevos hoteles.
Pero mientras se acumulan las malas noticias sobre el turismo en la isla, José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que la noticia de que la compañía alemana TUI dejara de operar la ruta Manchester y Varadero a partir del próximo año es otra mala noticia que se acumula para el sector turístico en Cuba.
2024 ya no tendrán esa conexión y eso pues afectará, claro está, al turismo británico que llegaba al más importante balneario de la isla. No es la única noticia al respecto. En los últimos días también se ha conocido de otras aerolíneas que suspenden vuelos para 2024 con Cuba.
Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI, Cuba recibió 1,6 millones de turistas internacionales en 2022, por debajo de su objetivo de acoger 1,7 millones. Entre enero y octubre de 2023, llegaron al país 1,9 millones de turistas. Las autoridades se han fijado el propósito de alcanzar los 3,5 millones para este año, pero según expertos, el país no cumplirá con la meta planificada.
Pero no se ha hecho una actualización del pronóstico más hacia el realismo, hacia las evidencias que está dando el flujo de visitantes a la isla que están prefiriendo otros destinos de la zona, como puede ser Cancún y República Dominicana.
El periodista Pedro González Reynoso, residente en Caibarí, en Villa Clara, comentó.
Yo tengo la noticia de que en mi zona, aquí en Caibarien, donde están los cayos, que son el gueto preferido de GAESA y de la constructora militar, donde no viene el turismo ruso. No sé si saben que la única zona excluida de utilizar tarjetas MIR en Cuba es esta, o sea, Hoymín, Varadero, La Habana, Viñales, todo el resto del país tiene actualizado la inclusión que Tito dio sobre la bancarización de las tarjetas MIR para que los turistas rusos, que van a seguir viniendo en cantidades apreciables cuando se comparan per cápita con el resto del turismo que proviene del norte, fundamentalmente Canadá, Estados Unidos, etcétera, y Europa inclusive, los rusos van a suplantar eso, pero no van a venir a mi zona.
Joanny destacó que la maquinaria de construcción de hoteles, las inversiones hoteleras se mantienen al alza, cosa muy contradictoria, dijo. José Luis Ramos, Martín Noticias.
Con la verificación de dos feminicidios en el mes de noviembre, los observatorios de género Alastensas y Yo Sí Te Creo en Cuba elevaron a 80 la cifra de estos crímenes ocurridos en Cuba en 2023. Yolanda Huerga tiene en el siguiente reportaje los comentarios de Iliana Álvarez, directora de Alastensas con sede en Madrid.
La verificación de dos nuevos feminicidios ocurridos en las provincias Granma y Santiago de Cuba elevó a 80 la cifra de estos crímenes machistas durante 2023, la más alta registrada en el país desde que organizaciones de la sociedad civil monitorean y visibilizan la violencia de género.
El primero de estos feminicidios es el feminicidio de Beatriz García, que tuvo lugar el pasado 22 de noviembre en su vivienda del barrio El Horno, en la ciudad de Bayamo, provincia de Granma. El otro feminicidio es prácticamente de una niña de apenas 15 años de edad, recién cumplido, y es un feminicidio que hemos catalogado como feminicidio sexual porque hubo una agresión sexual. Tuvo lugar el 29 de noviembre en el barrio rural y montañoso de Aguacate, en Palma Soriano, Santiago de Cuba.
De acuerdo al más reciente informe de la organización Mundo Sur, que elabora el mapa latinoamericano de feminicidios, Cuba fue el país de la región que registró un mayor aumento en la cantidad de estos crímenes en el primer semestre del presente año.
Debo aclarar que evidentemente existe un alza en las verificaciones y no en la cifra de feminicidios, porque no tenemos una cifra oficial base actualizada anterior que nos marque como un referente.
A las tensas ha puesto en sus redes sociales y en su sitio web un directorio para prevenir la violencia de género en Cuba.
Estos números, estos canales de ayuda están en nuestra página web.
Hasta la fecha se han reportado otros 8 intentos de feminicidios, 2 asesinatos por motivos de género y 5 casos en los que las organizaciones necesitarían acceso a la investigación policial para clasificarlos como feminicidios. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Por su parte, el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que tiene su sede en Madrid, España, informa que en la isla durante el mes de noviembre se reportaron al menos 300 acciones represivas mientras el gobierno se sometía al examen periódico universal. Yaxi Cires, el jefe de estrategias de la ONG, así lo explica a Martí Noticias.
Es significativo que la represión que hoy estamos denunciando corresponda precisamente a noviembre, el mes en que el régimen cubano fue analizado en Naciones Unidas desde el punto de vista de derechos humanos, llevándose una fuerte crítica de la comunidad internacional por las graves violaciones a los derechos humanos que ocurren en la isla. Y también en el mes en que visitó el responsable de derechos humanos de la Unión Europea, el señor Gilmore. Estamos denunciando y recordando que en este mes ha muerto un prisionero político del 11J, el joven Luis Barrios, quien no recibió una atención médica adecuada en el momento que tenía que hacerlo. Desde agosto la familia estaba denunciando la situación que presentaba desde el punto de vista respiratorio y ya lo llevaron al hospital para ser tratado ya cuando poco podían hacer los médicos. Es lamentable la situación que se está viviendo en la isla desde el punto de vista de los derechos y vemos que no ocurren los cambios políticos, económicos y sociales que la población cubana le pide al régimen cubano.
Según indica el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, su red de activistas informó que hubo en este periodo 83 abusos contra presos políticos.
Acoso y separación familiar es el vía crucis del preso político Luis Robles Elizástegui por protestar pacíficamente en Cuba. Ivette Pacheco preparó el siguiente reportaje.
El 4 de diciembre marcó el tercer aniversario del encarcelamiento de Luis Robles Elizástegui, un preso político llevado a prisión por manifestarse pacíficamente en La Habana. Las palabras de un oficial de la seguridad del Estado días después de su arresto, afirmando que el activista estaba en el lugar y el momento equivocado, reflejan la postura de las autoridades respecto a su detención, según expresó este martes desde La Habana a Martí Noticias, su madre, Yindra Elizástegui.
Cuando fui a Villamarista, allí me atendió un oficial que si ahora le digo el nombre, le voy a mentir, porque en primera él no se presentó. Él me dijo, le pregunté que por qué, si mi hijo no había hecho nada, me dijo con esta palabra, su hijo estaba en el lugar y en el momento equivocado. Ya desde que me dijo así, es como que tú me quisiste decir de que yo lo metí ahí porque quise hacerlo, por una especie de escarmiento. Pero son 3 años.
Tras más de un año en prisión, Robles fue condenado en 2022 a 5 años de cárcel por los cargos de propaganda enemiga y desobediencia, por protestar pidiendo el cese de la represión y liberación del rapero disidente Denis Solís, ahora exiliado. Robles ha sido sometido a acoso por parte de las autoridades en el Combinado del Este, una prisión de máxima seguridad en La Habana. Esta situación ha impactado profundamente en su vida familiar, especialmente en la separación de su pequeño hijo de 4 años.
Lo afectó mucho al niño porque el niño siempre ha sido muy apegado a su papá.
Luis Robles, quien se dedicaba a reparar electrodomésticos en La Habana, declaró que no pertenecía a ninguna organización opositora y que actuó de forma independiente.
Y todo lo que él hizo, lo hizo por algo que le nació, porque se cansó de tantas cosas y de tanta injusticia.
Ahora su ausencia, señala su madre Yindra Elizástegui, ha dejado un vacío significativo en su familia.
Yo debuté una diabetes, una hipertensión, el corazón lo tengo tan aumentado de tamaño que que me afecta. Y todo esto lo ha desembocado la situación de Luis.
La familia del preso político Luis Robles Elizástegui, de 31 años de edad, abogan por su liberación y el respeto a sus derechos fundamentales.
Y seguiré luchando hasta que mi hijo sea libre, porque ya yo no me conformo ni con su campamento. Yo quiero su libertad.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
En otra información, la compositora cubano-americana Tania León se convirtió en la primera mujer ganadora del premio SGAE de la música iberoamericana Tomás Luis de Victoria. Este premio, que otorga cada 2 años la Sociedad General de Autores Españoles, está considerado el reconocimiento más alto a un compositor de la comunidad iberoamericana y está dotado con 20.000 euros.
El jurado dijo que escogió a Tania León en atención a su experiencia artística, que se proyecta como paradigma de comprensión y diálogo intercultural, junto a los exilios externo e interno que, como cubana en los Estados Unidos, ha marcado su producción compositiva. León, que en el año 2021 fue merecedora del premio Pulitzer de la música y en el 2022 se alzó con el premio Kennedy Center Honors, declaró estar muy agradecida y emocionada por el reconocimiento.
12 con 15 minutos, estamos en tiempo de conocer los titulares que nos tiene preparado Pepe Lacayo en nuestra sección de deportes. El agente libre Shohei Ohtani ahora se reunió con los Azulejos de Toronto. El final de la Copa América 2024 se jugará en Miami y Tampa Bay Rays busca canjear al cubano Randy Arozarena. De esto y mucho más en los deportes, recuerde a las 12:50 en las frecuencias de Radio Martí con Pepe Lacayo.
12:16 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. La Casa Blanca dijo el lunes que un ataque a 3 barcos en el Mar Rojo durante el fin de semana, si bien fueron lanzados por los hutíes en Yemen, son totalmente permitidos por Irán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
Estados Unidos podría establecer una fuerza naval para escoltar a los buques comerciales en el Mar Rojo, dijo el lunes la Casa Blanca, un día después de que 3 buques fueran alcanzados por misiles disparados por los hutíes de Yemen. El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, dijo que Estados Unidos ha mantenido conversaciones con sus aliados sobre el establecimiento de las escoltas, aunque no hay nada definido, y lo describió como una respuesta natural a este tipo de incidentes. Él dice que continuarán a medida que avancen, consultando estrechamente con los aliados y socios para determinar y tomar todas las respuestas apropiadas. Dice que tienen todas las razones para creer que estos ataques, si bien fueron lanzados por los hutíes en Yemen, fueron plenamente habilitados por Irán. Sullivan explicó que en otros lugares se utilizan fuerzas especiales similares para proteger la navegación comercial, por ejemplo, frente a las costas de Somalia. El domingo, misiles balísticos disparados por los rebeldes hutíes de Yemen alcanzaron 3 buques comerciales, mientras que un buque de guerra de Estados Unidos derribó 3 drones en defensa propia, según reportó el ejército estadounidense. Los hutíes reconocieron haber lanzado ataques con drones y misiles contra lo que dijeron eran 2 buques israelíes en la zona. Mientras tanto, el enviado de Irán ante la ONU, Amir Saeed Iravani, afirmó que su país no ha participado en ninguna acción ni ataque contra las fuerzas militares estadounidenses. Los ataques de los hutíes ponen en peligro el tráfico en una de las rutas marítimas más importantes del mundo y con ello el comercio mundial. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, cada día se transportan 8,8 millones de barriles de petróleo por el Mar Rojo y el estrecho de Bab al-Mandab, que está al alcance de los hutíes. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, viajará a México esta semana para impulsar la cooperación en la lucha contra las finanzas ilícitas y el tráfico de fentanilo y trabajará para fortalecer el papel de México en las cadenas de suministro de Estados Unidos, así dijeron el lunes funcionarios del Tesoro. El viaje de Yellen, que se realiza entre el 5 y el 7 de diciembre, incluye reuniones con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador del Banco Central y el ministro de Finanzas del país, entre otros, tal como dijo el Tesoro en un comunicado. Entonces, con 19 minutos, avanzamos ahora en informaciones de América Latina. El jefe de la Agencia de Inmigración de México ordenó la suspensión de las deportaciones y traslados de migrantes debido a la falta de fondos en medio de un año récord de migración a través del territorio del país. Las suspensiones fueron descritas en un memorándum de la agencia fechado el 1 de diciembre del director Francisco Garduño, cuya autenticidad fue confirmada a través de prensa asociada por un funcionario de la agencia que solicitó el anonimato porque no estaba autorizado a discutir. Según el memorando, la Secretaría de Hacienda de México suspendió los pagos al Instituto Nacional de Migración en noviembre debido a ajustes presupuestarios de fin de año.
Citando restricciones presupuestarias y la falta de liquidez para cubrir los compromisos, Garduño ordenó detener varias actividades de la agencia, en particular los retornos asistidos, un eufemismo gubernamental para describir las deportaciones y el transporte terrestre para el traslado de migrantes irregulares. El gobierno de México ha estado trasladando a migrantes desde puntos del norte cerca de la frontera con Estados Unidos hacia lugares en el sur, en parte para aliviar la presión sobre las ciudades fronterizas. Según los datos, este año México ha registrado un aumento significativo con la llegada de cerca de 590 mil indocumentados.
Y en Guatemala, en medio del proceso de transición, se recibe la visita de otro funcionario estadounidense, quien resaltó la preocupación por un proceso de pacífico y democrático. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Una visita de dos días fue la que realizó el subsecretario de Estado para el Crecimiento Económico, Energía y Medio Ambiente de Estados Unidos, José Fernández, y sostuvo reuniones privadas con el binomio presidencial electo, Bernardo Arévalo y Karin Herrera, con quienes se habló sobre establecer un mecanismo especial de contacto entre ambos gobiernos para el desarrollo y oportunidades en comercio e inversión. Esta visita se da apenas una semana después de la llegada de Philip Gordon, asesor de seguridad de la vicepresidencia estadounidense, y un mes después de la visita del embajador Brian Nichols, todo ello en una muestra de la preocupación de Estados Unidos por el proceso de transición en Guatemala, que juega una posición geoestratégica para los intereses estadounidenses, según el analista del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos, Cristian Castillo.
Esto no puede ser menos que sugerir que el gobierno norteamericano está preocupado por lo que está viviendo Guatemala en estos momentos, en la transición luego de las elecciones generales. Somos la ruta de paso del narcotráfico y de una cantidad de migrantes irregulares que ahora ya no son solo del Triángulo Norte de Centroamérica, sino prácticamente del resto de América Latina.
Además, para el analista Castillo, esta visita es congruente con las sanciones que Estados Unidos ha emitido anteriormente contra quienes considera actores corruptos, y se suma a los mensajes enviados por la comunidad internacional a través de la Organización de Estados Americanos.
La OEA ha sido una caja de resonancia de estos mensajes que el gobierno norteamericano ha enviado, de que se debe respetar la democracia en Guatemala, se debe respetar la transición pacífica.
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
El expresidente de Perú, Pedro Castillo, pidió el lunes al Tribunal Constitucional su excarcelación inmediata y que suspenda la prisión preventiva que cumple desde hace un año cuando fue destituido por intentar disolver el Congreso. Los detalles con la agencia AFP.
Una acción preparada para derrocar a mi gobierno.
Pedro Castillo busca su libertad ante el Tribunal Constitucional. El expresidente de Perú solicitó el lunes que se suspenda la prisión preventiva que cumple desde hace un año, cuando fue destituido por intentar disolver el Congreso.
Señores magistrados, señor presidente, solicito que se deje sin efecto y se declare nulo todo este procedimiento y sus actos posteriores.
El tribunal debe pronunciarse esta semana sobre 5 recursos de habeas corpus para anular un fallo judicial que envió a prisión al exmandatario hasta diciembre de 2025. El 7 de diciembre del año pasado, Castillo anunció la disolución del Congreso, que iba a gobernar por decretos, y la convocatoria de una asamblea constituyente. Luego fue detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la Embajada de México en Lima.
Nunca me levanté en armas, no tuve ni siquiera un cortador de uñas en mi mano. No se coordinó con nadie, no llamé a ningún policía, no puse una tanqueta.
Castillo sostiene que fue removido del cargo en el marco de una supuesta conspiración política entre el Congreso derechista y la Fiscalía, que lo investigaba por presunta corrupción. Su caída llevó al poder a su vicepresidenta Dina Boluarte, quien enfrentó protestas que dejaron más de 50 muertos en medio de una severa represión.
12:24, continuamos en este noticiero con informaciones internacionales. Precisamente el ejército israelí anuncia una breve pausa de poco más de una hora cerca de la frontera con Egipto para garantizar la distribución de la ayuda humanitaria a través del paso de Rafah. Más detalles con Judith Martín Rodríguez.
El sur de Gaza y más concretamente la asediada Khan Younis está siendo el blanco de los aviones de combate israelíes luego de prácticamente haber finalizado sus operaciones militares en el norte. A través de intensos ataques y bombardeos, el ejército israelí prepara su incursión terrestre en la ciudad que asegura es un foco de la estructura de Hamas. A medida que la ofensiva israelí se adentra en una nueva fase en el sur y cediendo a las presiones de su principal aliado Estados Unidos, el ejército judío anunció una pausa táctica en la zona de Rafah para permitir el acceso y posterior distribución de asistencia humanitaria a la franja. Pese a las críticas de la comunidad internacional sobre esta expansión de las operaciones militares israelíes, desde la diplomacia estadounidense defienden el modo en el que Israel estaría llevando a cabo su estrategia. El Departamento de Estado, a través de su portavoz Matthew Miller, aseguró que las tropas judías estaban siendo más precisas en su intervención.
Vemos algunas cosas que no se parecen a la operación que se llevó a cabo en el norte. Por ejemplo, en el norte, al inicio de las operaciones, vimos pedir u ordenar a más de 1 millón de personas que se desplazaran. Aquí vemos una solicitud de evacuación mucho más específica. Las fuerzas de defensa de Israel han identificado vecindarios específicos en los que planean llevar a cabo operaciones militares y antes de esas operaciones instaron a la gente de esos vecindarios a mudarse en lugar de decirle a toda una ciudad o toda una región a desalojar sus hogares. Entonces, eso es una mejora con respecto a lo que sucedió en el pasado.
En sus declaraciones, Miller aseguró que las tropas judías ordenaron el traslado de civiles a zonas que no son de conflicto y que están amparadas por las Naciones Unidas. Sin embargo, sus palabras contrastan radicalmente con el testimonio de Thomas White, el director de UNRWA, la agencia de la ONU para los refugiados palestinos. Según advierte White, la petición de Israel a los civiles para que evacúen en dirección a Rafah afecta a unas 600.000 personas y señala que Rafah no podrá hacer frente a una duplicación de su población. Además, asegura que incluso en esa ciudad fronteriza el sonido de los ataques aéreos marca el día y lamenta no tener respuesta cuando los residentes le piden consejos sobre dónde encontrar un refugio seguro. En tanto, en la esfera internacional se producen cruces de acusaciones. Por una parte, y atendiendo a las cifras del Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas, la ofensiva israelí ha matado a casi 16.000 civiles en Gaza. De este modo, el emir de Qatar solicitó una investigación internacional sobre los brutales crímenes de Israel en territorio palestino que estarían afectando a miles de niños. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Pasamos a España, donde la justicia está investigando a 2 agentes del Centro Nacional de Inteligencia por presuntamente filtrar información clasificada a Estados Unidos. El reporte llega desde Madrid con nuestro corresponsal Michel Suárez.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, confirmó la apertura de un procedimiento judicial contra 2 agentes secretos españoles después que medios locales revelaran la noticia.
Sí que quiero decir que sí hay un procedimiento judicial y que ha sido a denuncia del Centro Nacional de Inteligencia.
Robles, que se encontraba visitando a las tropas españolas en Letonia, se limitó a decir que la denuncia fue presentada por el propio Servicio de Inteligencia y evitó brindar más detalles. Por su parte, Félix Bolaños, ministro de Presidencia y Justicia, ofreció la colaboración del gobierno gobierno para esclarecer los hechos.
Es una información que teníamos desde hace unos días y ahora lo que procede es que se desarrolle la investigación judicial y que, por tanto, toda la documentación y toda la colaboración que nosotros podamos aportar, desde luego que lo haremos para que se esclarezcan cuanto antes estos hechos.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de España no respondió inmediatamente a una solicitud de opinión sobre posibles afectaciones en las relaciones bilaterales con Estados Unidos. Mientras tanto, en Washington, el asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, declinó hacer comentarios. De acuerdo con medios españoles, uno de los agentes del Centro Nacional de Inteligencia se encuentra ya detenido y el otro en libertad con cargos. En Madrid, Michel Suárez, Martín Noticias.
Llegado al final de esta primera media hora de este noticiero del mediodía de Martín Noticias. Continuaremos con más informaciones a través de la frecuencia de Radio Martín. Mañana volveremos a encontrarnos en nuestras redes sociales. Muy buenas tardes.